Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ante todo queremos expresar nuestra postura frente a lo que pasó en el Borda, con una semana de atraso, pero que sigue vigente, evidentemente, el tema, ¿no? Todavía no hubo respuestas coherentes. Pero creo que no las va a haber, de todas maneras, pedirle perlas al olmo, en cierta forma. Y lo primero que surge es un modelo de una derecha autoritaria que no cambia, ¿no? Digamos, por más que se vista de democrática, sigue siendo la misma de siempre. Uno lo ve a Montenegro y es como un funcionario de la dictadura, ¿no? El physique du rôle de Montenegro, la forma de hablar, esto de decir que la policía no necesita órdenes judiciales para actuar, la forma de dirigirse al periodismo, a los legisladores. Y el otro, bueno, que es como inimputable, ¿no? El jefe de gobierno, el capitán Beto, Beto con B corta, digamos, por el récord de Betos, ¿no? Que tiene encima, diciendo que no sabe lo que pasó, ¿no? Uh-huh. O sea, algo. Es como algo inimputable. Yo creo que tenemos que, afinando un poco el análisis, a mí me parece que lo grave de todo esto es que uno se pregunta, sinceramente, si esto afecta en algo, esto es imagen en el electorado propio, ¿no? Que es lo que más me parece interesante de todo esto, porque lo otro está muy claro, sabemos quiénes son, sabemos que parte de resabios de un pensamiento dictatorial perimido, ¿no? Que se disfraza a veces de demócrata, pero que tiene toda una impronta autoritaria de la que no pueden desprenderse, como se vio en el caso del el aborto en el Ramos Mejía, ¿no? Un jefe de gobierno denunciando un aborto y contando día, horario y el nombre de la paciente, ¿no? Es decir, hay cosas que evidentemente vienen de otro formato, ¿no?
Sí.
Entonces eso no es que nos asombre, sino que va ratificando un modelo de gestión. Pero lo que más me preocupa, digamos, es si esto realmente afecta en algún punto a su electorado, ¿no? Al electorado autoritario que cree que... Y si en realidad él no hace esto pensando en ese electorado, ¿no? Como ocasiones como esta... ratifica el voto de cierto electorado autoritario y nostálgico de la dictadura en alguna manera, ¿no?
Como si no fuera un error.
Claro, no, nunca se habló de la palabra error. Ellos nunca hablaron de la palabra error. En ningún momento esbozó algún error y exceso, que eran los términos que usaban los dictadores, ¿no? En el 76-83. Pero eso me parece que es en lo que uno debería estar pensando en este momento. Repudiando absolutamente lo que pasó, o sea, atacar un hospital psiquiátrico, la verdad que no hay registro de pacientes heridos, todo lo que implica para una persona con problemas mentales, esta violencia, ¿no? Esta barbarie que se vivió ahí, evidentemente para fomentar un negocio, ¿no? Porque a quién se le oculta que este centro cívico no es otra cosa que un enorme negocio inmobiliario, ¿no? Me hacía gracia las preguntas de los periodistas cercanos al jefe de gobierno cuando decían, va a haber negocios, va a haber comercios en el... No hace falta que haya comercio, levantar todos esos edificios alcanza y sobra, ¿no?
Y vaciar los otros.
Y vaciar los otros que quedan, imagínense el patrimonio vacante que va a quedar, ¿no? Así que hay mucho para pensar en torno a esto y es importante decirlo porque hay una cobertura... una especie de acompañamiento, de cobertura mediática muy fuerte. Cobertura en el sentido de cubrirlo, ¿no? De cobertura, como lo solemos entender, ¿no?
No en la periodística.
No, hay una especie de complicidad que realmente es alarmante, ciertamente, ¿no?
A mí me gustó cuando empezaste el comentario, porque esto empezó con aquello de que no hay que pedirle peras al olmo. Porque el Che decía que uno podía, pero además tenía que sembrar perales.
Claro, exactamente.
Y será tiempo de sembrar perales
en el Buenos Aires. En todo caso, si queremos, claro, habrá que sembrar perales, ¿no? Pero... es preocupante, es una matriz que uno puede imaginársela a nivel nacional, si este hombre llega a tener algún tipo de proyección nacional, imaginemos, ¿no?, lo que puede ser el país, ¿no? Uh-huh. Manejándose de esta forma. Y cosas increíbles como que los legisladores le pidieron el nombre de ese oficial con tanto physique du rôle de la dictadura, el de Boina, sí, sí, que parece un cara pintada o nos remite a épocas anteriores, disparando a mansalva sobre todo el mundo, y no se quiso dar el nombre, lo cual, claro, es una locura. ¿Cómo no va a dar el nombre de un oficial de una fuerza de seguridad que depende de él, digamos, uh-huh, ¿no? Si se va naturalizando una cosa que es evidentemente algo que no corresponde bajo ningún punto de vista, ¿no?
El tema de criminalizar la protesta, ¿no?
Exactamente, bueno, hay un protocolo que firmaron la mayoría de las provincias y los distritos del país, menos tres distritos que son Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, queríamos comenzar dando nuestra postura de sincero repudio a todo lo que pasó ahí. Y bueno, en fin.
Yo lo que quiero pedirle a la radio La Colifata, que se pongan de acuerdo a alguien en la producción y que hagan una investigación qué pasa con el hospital Borda y qué va a pasar. Y no sé lo que pasa, que están en conflicto. Yo en el principio los invité acá a la radio a las 3 de la tarde a dar la cara, que vengan a explicar qué es lo que pasa en el hospital. Yo por mi parte médica no puedo hacer ese trabajo, por eso le digo a la producción que se ponga de acuerdo con otras personas de la producción para que la noticia de la semana que viene sea el hospital Borda, qué pasa con el hospital.
Yo puedo comentar algo de lo que yo he escuchado y así muy, muy por arriba, muy superficial. Yo llegué a escuchar personas que me han dicho que, bueno, que este año van a dar de baja 700 camas, que los pacientes que nos tienen familiares van a ir a una colonia. Bueno, un montón de cosas que uno por ahí le cuesta creer, porque este es un hospital municipal y bueno, acá hay muchas personas. El ejemplo, yo, por ejemplo, ya mi problema no es psiquiátrico, sino es social, porque no tengo familiares y no tengo amigos acá en Buenos Aires. Pero bueno, espero este año ya irme de alta, buscar trabajo, salir de acá. Pero me pregunto yo, pobres aquellos que ni siquiera tienen una alternativa laboral para salir de este hospital, ¿no? No sé qué va a ser de ellos. Esto queda calentito, este tema, para tocar y seguir charlando. Y bueno, vamos a ver si durante la semana podemos tener más información con respecto a todas estas cosas que se dicen y todas estas cosas que tampoco nos están informando la gente, el personal del hospital.
Nuestro país tiene historia. Cada historia.
Vamos a hablar hoy del libro. De
felicitaciones, mitos. Lo Muchísimas presentaste gracias. En las provincias. Ya empezaste con
Ushuaia. Ya empecé con Ushuaia, la verdad que muy lindo, muy linda la recepción de la gente, una sala llena completamente y la posibilidad de presentar el libro, hablar con los lectores, en un lugar muy cálido, ¿no? A pesar del frío, donde la gente tiene muy buena onda. Y estuvo buenísimo, la verdad que esta primera cosa que tiene uno, ¿no?, cuando presenta el libro por primera vez frente a público, es muy fuerte, sí, sí, ¿no? Así que fue una recepción muy linda y hablamos mucho. Y
es fuerte que sea en Ushuaia también, ¿no?
Por sí, eso, bueno, a mí siempre me gusta, la verdad que es casi una cábala en el caso de mitos. Todos los mitos fueron presentados primero en Ushuaia y luego en el resto del país. Y aparte me parece que es interesante porque yo creo que este es el... Ushuaia es el comienzo del país, claro, ¿no? El fin, ¿no?
Da vuelta el mapa.
Ahí, claro, ahí arranca, ¿no? Ahí arranca un poco el país. Uh-huh. El país me parece que arranca en Ushuaia y en La Quiaca, ¿no? Claro. Ahí están los... De donde querramos empezar está el país, empieza el país.
Un montón de comentarios en Facebook y el agradecimiento de la gente de Ushuaia y el pedido de gente de otros lugares.
De otros lugares que a los que ojalá podamos ir, ¿no? Siempre digo, uno con muchísimo gusto va a todo el país a presentar el libro y tenemos la suerte de estar en una radio que se escucha en todos lados. Así que sepan que me encanta hacerlo y estar en todo el país presentando el libro. Vamos a estar seguramente en Rosario, en Córdoba a fines de mayo, en Tucumán a principios de junio. Estamos ahí confirmando fechas. Vamos a estar en la Feria del Libro de La Plata también. Bueno, donde podamos estaremos, y hoy a la tarde, en un rato nada más, a las 5 voy a estar en el stand de Planeta firmando ejemplares, hablando con la gente, que es una experiencia muy linda, y 7:30 de la tarde de hoy, 5 de mayo, domingo, en la Feria del Libro, presentando los mitos de la historia argentina en la sala José Hernández, en un rato nada más, falta poquito, nos podemos encontrar ahí en la Feria del Libro.
Ahora, qué manera de sumergirte en una década, ¿no?
Sí, es una década verdaderamente conflictiva, una década que uno se da cuenta que fue poco transitada a veces. Uh-huh. Una década que yo creo que marca bastantes cosas, ¿no?, de lo que va a pasar después. Es casi un huevo de la serpiente en un punto, sí, ¿no?, de cosas que se van a ir dando. Arrancamos con el libro va del 55 al 66, un periodo altamente fuerte, ¿no?, de nuestra vida. Marcado, yo creo que la marca general del periodo es la proscripción del peronismo, ¿no?, la negación del peronismo, sí, y todas sus consecuencias, ¿no es cierto?, lo que trajo aparejado esta negación rotunda de las mayorías.
Claro.
Comienza con un golpe que se autodenomina Revolución Libertadora, digamos, que no será ni una cosa ni la otra. Quizá es interesante la etimología, ¿no? Tiene que ver con la liberación de París, ¿no? Con la idea de liberar a un pueblo de un fascista, de un gobernante al que se equiparaba con Hitler o con Mussolini, ¿no? Sí. Venía entonces la restauración democrática, inclusive. Una de las palabras más usadas por los llamados libertadores va a ser la palabra democracia, ¿no? Sí. La vuelta a la democracia, el retorno a la democracia, sí, las prácticas democráticas, sí, la dictadura, para referirse al gobierno de Perón. Uh-huh. Y es interesante decir que este gobierno de la llamada libertadora tuvo dos periodos claramente diferenciados, ¿no? Un primer periodo encabezado por Lonardi, un hombre del nacionalismo católico, digamos, se le impone de alguna manera un vicepresidente que era Rojas, en un hecho bastante improvisado, que lo cuento en el libro. O sea, él no conocía a Rojas en absoluto.
¿Ah, no?
No, lo conoce en el camino del aeroparque a la Casa Rosada. Le dicen, este va a ser el vicepresidente. Uh-huh. Imagínese el nivel de improvisación, ¿no?, que esto implica. Y además una cosa que a mí me parece interesante que señalan en el libro, y es que en general a los políticos se les pide antecedentes para asumir un cargo público, ¿no? Decir, ¿qué hizo antes? ¿Qué gobernó? Y uno podría pensar, ¿esta gente qué hizo antes a nivel político? ¿Por qué asumen un gobierno, ¿no? Digamos, o en todo caso, ¿qué expertise tienen como para gobernar algo, ¿no? Y esto no pasa, digamos, se da por hecho que un militar, y esto es importantísimo como concepto, está en condiciones de gobernar un país. Claro. Cuando esto no es así, lo vimos que siempre fue un fracaso, ¿no? Fue un fracaso rotundo. O sea, en términos políticos, no a nivel económico, porque hicieron lo que querían hacer, destruir la economía nacional, imponer a los peores ministros de economía, así, cumpliendo las funciones que el imperio les asignaba, ¿no? O que ellos asumían en nombre de. Pero se supone que una persona quiere irse, aún un militar autoritario quiere irse del gobierno dejando algún tipo de paso por la historia, ¿no? Uh-huh. No tenemos uno que haya hecho esto, es decir, uno que uno diga, bueno, mirá a este tipo, ¿no? Primero porque no saben, después porque el autoritarismo lo va cegando, lo ciega, ¿no?
Sí,
una cosa. En el caso de Lonardi es el primero que asume, que viene con esta frase de ni vencedores ni vencidos, que es una frase que él toma de Urquiza, ¿no?, después de Caseros, donde se supone que venía a traer la paz y la concordia ante los argentinos. Es una frase que quizá le faltaba lectura histórica a Lonardi y sus compañeros, ¿no? Es decir, porque si algo no pasó después de Caseros fue la concordia, y hubo vencedores y vencidos de una manera terrible, como comentamos hace poco, fusilados como Chilavert, pero no solo Chilavert, 300 fusilados, perseguidos, deportados, toda la barbarie que sucedió al 52, al 3 de febrero del 52. Sí, ¿no?
Fueron coherentes entonces con aquella frase terrible.
Tal cual, entonces ni vencedores ni vencidos en realidad replicaba un vencedores y vencidos, ¿no? Puesto en boca de Urquiza, que retomaba Lonardi.
Ahora, yo te digo, o sea, son ustedes los historiadores los que saben o no el tema de los hechos. Ahora, en cuanto a las intenciones, o sea, porque esa cosa de que sin Perón esto podría funcionar, o sea, que esas cosas que se mantendrán las conquistas.
Exactamente.
¿Es cierto eso?
Bueno, esto es así, él lo dice, ¿no? Incluso en el primer discurso habla que los trabajadores no tienen nada que temer, que se van a mantener las conquistas logradas. Y es una especie de peronismo sin Perón, es decir, rescatar al movimiento, porque había en algunos personajes del ejército la idea de que el peligro mayor era el comunismo, que por lo tanto el peronismo como movimiento social cristiano, digamos, ¿no?, como un movimiento que era nacional y que era cristiano, podía contener al comunismo. Entonces lo veían como un mal menor, para lo cual había que vaciarlo de contenido, ¿no? Es decir, era como, es que mantengamos las conquistas, cosa que entraba en absoluta contradicción, por ejemplo, con las medidas económicas que va a tomar Lonardi convocando a Prebisch, ¿no? A un economista ultraliberal que provenía de la riñón del conservadurismo y aplicando un plan económico totalmente antiperonista, o sea, antipopular, claramente, ¿no? Y además lo mal que se lleva con su vicepresidente, ¿no? Que lo va socavando y que incluso arma un consejo, una junta consultiva integrada por todos los partidos políticos, menos el Partido Comunista, que son una especie de, y el peronista obviamente, no, no hace falta aclararlo, ¿no? Pero bueno, aclaro por las dudas. A esta hora por ahí alguien que está medio dormido todavía, levantándose de la resaca, dos de la tarde, decimos, no, el peronista no figuraba ni a Placé, pero los comunistas que habían sido fuertemente perseguidos durante el peronismo, bueno, tampoco porque consideraban que ese partido era un partido peligroso, ¿no? Y de hecho van a ser perseguidos también por la llamada libertadora. Está el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Y arman una especie de parlamento o de junta asesora en lo político que de alguna manera tiene la intención de legalizar y cohonestar, digamos, lo actuado por la libertadora, ¿no? Esta es una idea de Rojas. Y mientras tanto Rojas va socavando el poder de Lonardi, fundamentalmente porque no comparte con Lonardi la idea de que hay que tener algún tipo de vínculo con el peronismo, ¿no? Con el sindicalismo. Lonardi se opone permanentemente en los pocos días de su gestión a intervenir la CGT, a clausurar el Partido Peronista, a quitarle la prensa a la CGT, ¿no? El diario La Prensa. Y esto le va a costar muy caro, esto le va a costar su dimisión, ¿no?
Dos meses,
un acoso muy fuerte a su persona, un golpe de Estado prácticamente interno, donde llegan a Aire Olivos, los principales comandantes de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina, y amenazan con bombardear la casa, la residencia de Olivos. A esta gente le gustaba mucho bombardear, ¿no? Y no tenían problema en bombardear lo que sea, o sea que Lonardi lo toma muy en serio cuando le dice vamos a bombardear la residencia y le quedan 5 minutos para renunciar. Él no quiere renunciar en los términos que ellos le piden, que es diciendo que renuncia por su cuenta y porque quiere renunciar y en realidad lo están echando, ¿no? Así que hay un conflicto hasta que finalmente, bueno, lo echan el 13 de noviembre del 55, y ahí asume entonces, contrariando inclusive otra nueva violación de la Constitución, no asume ni siquiera el vicepresidente que era designado por ellos, que era la hormiga negra, como le decían al almirante Rojas, sino que asume Aramburu, y queda Rojas como vicepresidente, ¿no?
Ahora, ¿con cuál habrá sido el criterio, no?
Porque... criterio nuevamente, ¿no? Antecedentes, que era Aramburu. Aramburu había sido interventor de Uriburu, en Santiago del Estero, en dos pequeñas localidades, en Añatuya y otro lugar más. Ese es todo su antecedente político para llegar a la presidencia, aunque es un tipo muy formado, es uno de los grandes, de estos grandes políticos que tuvo el ejército, que yo creo que fueron probablemente tres en la historia, grandes cuadros políticos que fueron Justo, Perón y Aramburu, ¿no? Y Lanusse, cuatro, digamos, ¿no? Cuatro, Justo, Perón, Aramburu y Lanusse, que son cuatro milicos muy bien formados. Bueno, obviamente Perón el mejor formado y que se corre de ese papel, pero yo creo que son los cuatro generales mejor formados y mejores cuadros políticos también, ¿no? Aramburu lo es y lo va a desarrollar aún mejor después que sale del poder, ¿no? Pero tiene pretensiones de un político, inclusive, ¿no? Como se imagina, como un De Gaulle, como un político de centro derecha o de derecha. De la derecha democrática, digamos, de alguna manera se podría decir.
Claro, pero es buena la comparación, porque, digamos, parece la posguerra europea.
Claro, ellos lo viven como la posguerra
europea. O sea, Perón es Hitler o Mussolini.
Exactamente. Nadie discute la necesidad de proscribir al peronismo, y es más, ahora ellos, que ya son los gorilas, ¿no? Que ya son el poder en sí mismo, lanzan el decreto 4161 en marzo del 56 de prohibición absoluta del peronismo. La palabra Perón, la palabra Evita, la foto, la marchita, silbar la marchita. De 1 año a 3 años de prisión implicaba esto, prisiones muy bravas, ¿no? Estamos hablando de arresto domiciliario, ¿no? Y evidentemente lanzan la intervención a la CGT, el secuestro del cadáver de Eva Perón, la destrucción de la obra de la Fundación Evita, bueno, es decir, lanzarse contra el peronismo en todas las formas. Y algo muy importante, casi contemporáneo al decreto 4161, es el ingreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que era algo que Perón había evitado durante todo su mandato y que ahora lo hacíamos de la mano de Prebisch, digamos. Y ya vemos los primeros planes de ajuste, digamos, del Fondo Monetario, con personajes económicos asesorando e interviniendo en el gobierno, como el Sogaray, uh-huh. como Martínez de Hoz, que participa en el gobierno de Salta, en, sí, en cargos claro. económicos. Uh-huh. Es decir, toda esta plana mayor, y es interesante, acá empezamos a ver algo que se va a dar a lo largo de toda esta década, y es los militares impulsando a que ocupen el poder económico los más recalcitrantes liberales, estos militares autodenominados nacionales, digamos. Sí. Estos son los que van a imponer a Sogaray, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, que nunca son nacionalistas, sino liberales.
Exactamente, liberales y proimperialistas, uh-huh. palabra que en aquel momento corresponde, quizá hoy la podemos discutir, ¿no? En el mundo global, pero en ese momento era lo que correspondía, si el imperialismo acechaba a América Latina, el imperialismo norteamericano, y estos tipos eran completamente funcionales a ese modelo, ¿no es cierto?
Ah, como si hubiera una ruptura del imperio inglés al uh-huh. imperio norteamericano.
Completamente, ¿no? Es decir, efectivamente hay un pase claro, ¿no? Ya se venía dando probablemente en el último año de Perón, uh-huh. los contratos con la California, claro. ¿no? La reunión con el hermano Eisenhower, uh-huh. Bueno, evidentemente estaba claro que la Argentina no podía ser una isla, ¿no? En este avance tan fuerte de posguerra de los Estados Unidos y la decadencia inglesa. Sí. Y bueno, en ese contexto, obviamente, acá hay un crecimiento del vínculo con Estados Unidos muy fuerte.
Clonar su entrada en casa de gobierno. La ceremonia sencilla y plena de emoción tuvo un detalle inesperado. Los atributos presidenciales iban a serle entregados al general Lonardi por los abanderados de tres institutos de las Fuerzas Armadas. El puerto fue lugar de escenas de entusiasmo inenarrable, donde una multitud desbordante aguardó la llegada de las primeras fuerzas de nuestra escuadra. A bordo del crucero general Belgrano llegó el jefe de la Marina de Guerra en operaciones, contraalmirante Isaac F. Rojas, que tan fundamental participación tuviera en la Revolución Libertadora. Formada en la cubierta, la tripulación recibía el aplauso entusiasta de un pueblo que se multiplicó para poder estar presente en tantos lugares a los que sus ansias de agradecimiento y su entusiasmo lo llevaban.
Y también es interesante, bueno, lo que ocurre con esta persecución del peronismo, con lo que pasa con los fusilamientos, ¿no? Claro. Le hemos dedicado un programa a los fusilamientos, que son, bueno, algo tremendo, ¿no? Donde sí. hay una predatación de los decretos de fusilamiento. Hay dos libros fundamentales, ¿no? Para entender este periodo, el Salvador Ferla, Mártires y Verdugo. Uh-huh. Tuve el gusto de hacerle prólogo a la última edición, hace tiempo que falleció. Familia me pidió, y la verdad que un librazo, ¿no? Uh-huh. Y el Rodolfo Walsh, Operación Masacre, ¿no? Sí, sí. Un libro que le va a cambiar la vida a Walsh, porque Walsh era un antiperonista, ¿no? Claro. Un hombre que no estaba a favor del peronismo, sí, que sí, era muy sí. crítico, y que a partir del contacto con este episodio va a cambiar su enfoque, evidentemente, uh-huh. ¿no? De lo que estaba pasando en la Argentina. A lo largo del periodo, yo creo que hay tres libros de Walsh que son fundamentales, uh-huh. que uno es sin duda Operación Masacre, uh-huh. otro es el caso Satanovsky, que también ocurre justamente en sí. este periodo, que es la lucha por las acciones de la razón, uh-huh. de que tenía Peralta Ramos y que se dio en algún momento al peronismo, sí. y que la Libertadora quiere para sí a través de uno de los principales implicados en la Operación Masacre, que fue el general 40. Sí. Dice Walsh, el autor intelectual del crimen de Satanovsky, porque Satanovsky es el abogado que defiende a Peralta Ramos, sí. frente al intento de extorsión para que regale sus acciones a grupos cercanos a la Libertadora, ¿no? Uh-huh. Es un caso de corrupción evidente y de extorsión. Claro. Termina asesinándolo, y el que está detrás de este crimen es 40, uno de los que da la orden de fusilamiento de los fusilados del 56. Y el otro, evidentemente, es Quien mató a Rosendo, ¿no? Que, del que podemos hablar después, pero hay tres libros de Walsh que escribía en aquel entonces en un periódico nacionalista, sí. que llamado Mayoría, uh-huh. de los hermanos Iacobella, ¿no? Uh-huh. Sí. Donde él va publicando en mayoría las notas que comienza con ese título, una operación masacre, claro. Y va contando cómo se va enterando a partir del testimonio de Libraga, del fusilado que vive.
Hay un fusilado que vive, ¿no?
Claro. Cómo va reconstruyendo todo esto.
Operación Masacre, capítulo 23. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Díaz escapa. No sabemos cómo, pero escapa. Gavino corre 200 o 300 metros antes de pararse. En ese momento, oye otra serie de detonaciones y un alarido aterrador que perfora la noche y parece prolongarse hasta el infinito. Dios me perdone, Lizazo, dirá más tarde llorando a un hermano de Carlitos. Pero creo que era su hermano. Creo que él vio todo y fue el último en morir. Sobre los cuerpos tendidos en el basural a la luz de los faros, donde hierve el humo acre de la pólvora, flotan algunos gemidos. Un nuevo crepitar de balazos parece concluir con ellos. Pero de pronto Libraga, que sigue inmóvil e inadvertido en el lugar en que cayó, escucha la voz desgarradora de su amigo Rodríguez, que dice, mátenme, no me dejen así, mátenme. Y ahora sí, tienen piedad de él y lo último.
Hay un tema muy interesante, que es el problema que tienen los libertadores con respecto a la anulación de la Constitución del 49, ¿no? Si anula la Constitución del 49, por lo tanto, ¿qué pasa con los derechos del trabajador, los derechos a la ancianidad, pero particularmente del trabajador? Porque la Constitución liberal del 53 no decía nada, el artículo 14 es prácticamente nada. Entonces ahí se convoca una constituyente, además impulsada por uno de los miembros de la Junta Consultiva, el doctor Américo Gioldi, socialista de derecha, Américo Gioldi, que habla de un recuento globular, es decir, una especie de elección para ver cómo estaban básicamente los votos peronistas. Claro. ¿No? Así que vamos a contar esto después de la pausa. Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia.